Sintoniza usted a Base Bíblica, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es presentar las doctrinas básicas del cristianismo de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Privi con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un verdadero agrado contarle entre nuestra vasta audiencia y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted obtener una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Saludos amigo oyente, y bienvenido una vez más a este estudio de la vida del Señor Jesucristo. Nos complace que usted se haya unido a nosotros hoy al continuar observando el ministerio de Cristo en y alrededor de Judea. A esta parte de su ministerio, que comenzamos hace un par de programas, se le llama el ministerio posterior en Judea. Y este es el estudio número 42 dentro de esta serie de la vida de Cristo. Si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, por favor, escríbanos solicitando una copia impresa del estudio Vida de Cristo número 42. Es sumamente importante que usted mencione el nombre de la serie y el número del estudio para así enviarle la copia correcta. Así es que refiérase al estudio de la Vida de Cristo número 42. Bien, si usted ha seguido estos estudios con nosotros, se habrá dado cuenta de que Jesús ministró brevemente en Judea poco después de su bautismo. Durante ese tiempo, él echó del templo a los prestamistas la primera vez y habló con Nicodemo. El ministerio posterior en Judea, que estamos estudiando ahora, tuvo lugar después de un largo ministerio en Galilea e inmediatamente antes de un corto ministerio en el territorio al oriente del río Jordán llamado Perea. El programa de hoy es una ilustración del flujo natural de eventos que acompañaron al ministerio de Jesús. Es otra prueba de la inspiración de las Escrituras. Si la Biblia fuera el producto de los hombres solos, la repetición que encontramos en la lección de hoy probablemente no estaría allí. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, alguien que hace mucha predicación y enseñanza, especialmente aquellos que viajan de un lugar a otro, van a repetir ciertas verdades y ciertos mensajes ante diferentes audiencias. En la lección de hoy, Jesús repite muchas de las verdades a la gente de Judea que le había enseñado antes a sus discípulos en Galilea. Debido a esto, no vamos a entrar en una explicación detallada de estos pasajes, siendo que simplemente sería una repetición de un programa anterior. Con todo, observemos brevemente el pasaje. Esta es la segunda vez que los escribas y fariseos acusaron a Jesús de trabajar mano a mano con Satanás, llamado Belcebú, príncipe de los demonios, en este pasaje. El pasaje en Lucas en cuanto a esta acusación es muy similar al de Mateo y Marcos que ya estudiamos antes. Brevemente, esto es lo que Jesús enseñó en Lucas 11, 14 al 36. En el versículo 14, él echó fuera a un demonio mudo que había entrado en un hombre, y los fariseos y los escribas acusaron a Jesús de trabajar con Beelzebú. Alguien ha sugerido que ellos no acusaron a Jesús de engaño porque fue claro para la multitud que Jesús verdaderamente había echado fuera al demonio. Así que la gente inmediatamente se habría dado cuenta de que los fariseos simplemente estaban haciendo acusaciones falsas contra Jesús. Por tanto, ellos tenían que hacer la siguiente cosa mejor. O sea, acusaron a Jesús de trabajar con Beelzebú, o sea, Satanás. De una manera, ese era un testimonio al poder de Cristo. Ellos no podían negar su poder y autoridad para echar fuera a los demonios. Solo podían cuestionar la fuente de su poder. Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar la verdad en cuanto a dos temas con una ilustración. Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, nos dice lo que Jesús dijo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La primera lección que Jesús enseñó aquí tenía que ver con la gente a quien Él estaba enseñando. Él les dijo que ellos irían de mal en peor entre tanto que trataran de mantener sus propias vidas en orden por sí mismos. Ellos lo necesitaban a Él y a su poder para impedir que los espíritus malignos les poseyeran. Si mediante sus propias fuerzas tenían éxito en deshacerse de un espíritu malo, ese espíritu simplemente regresaría con otros 7 peores que él. Entonces, esos espíritus malvados vencerían al hombre y su última condición sería peor que la primera. En Mateo capítulo 12, Jesús insistió en decir que el hombre estaba desocupado, es decir, que el Espíritu Santo no estaba en su vida, así que no había protección contra los espíritus malos. La segunda lección tiene que ver con la naturaleza de los espíritus malos mismos. Note usted que ellos habitan en algunos seres humanos. Ellos piensan que esos seres humanos en quienes habitan como su casa. Algunos espíritus malos son más perversos que otros y sin embargo trabajan todos juntos contra Dios y contra el hombre. Aunque el espíritu en esta ilustración aparentemente no tenía la fuerza para ocupar al hombre, varios de ellos juntos sí podían hacerlo. Note usted además que el espíritu no encontró descanso en lugares secos. Algunos creen que los espíritus obtienen alguna clase de subsistencia de un cuerpo. Esa puede ser la razón por la cual la legión de demonios escogió entrar a los cerdos antes que quedarse completamente fuera de un cuerpo. La lección más importante para nosotros es que Dios protege a los suyos por medio de la victoria de Jesús sobre Satanás. Varias veces durante su ministerio, la gente le pidió a Jesús que les diera una señal, es decir, un milagro para probar que Él era el Mesías. Sin embargo, como principio, Jesús nunca hacía un milagro a exigencia de alguien. La única señal, dijo Jesús, era la señal de Jonás en el Antiguo Testamento. Nínive, la ciudad perversa a donde fue enviado Jonás, se levantará en el juicio contra la generación de Jesús porque Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, pero ellos no se arrepintieron a la predicación de Jesús. Después de esto, en Lucas 11:37 hasta Lucas 12:59, Jesús dio varias advertencias a aquellos que le escuchaban. Él pronunció un ay contra los escribas y fariseos mientras se encontraban en la casa de un fariseo para comer. Aparentemente, este fariseo había invitado a Jesús en un intento por encontrar algo contra él, porque no fue muy amigable para con Jesús. Este fariseo se extrañó cuando vio que Jesús no se había lavado ceremoniosamente antes de comer como ellos acostumbraban a hacerlo. Entonces Jesús le enseñó que no era lo de fuera del hombre que necesitaba ser limpiado espiritualmente, sino lo de dentro. Por dentro ellos estaban llenos de robo y de maldad, lo cual Dios aborrece. Jesús continúa diciendo que Dios había hecho tanto lo de adentro como lo de afuera del hombre. Si ellos renunciaban a lo que estaba dentro de ellos, entonces todas las cosas serían limpias para ellos. Él pronunció un ay sobre los fariseos porque ellos diezmaban las cosas físicas, pero pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Jesús dijo que ellos debían tanto diezmar como respetar la justicia y el amor de Dios. Ese no era el único error de ellos. Ellos amaban también el primer lugar en las sinagogas y disfrutaban del respeto que tenían en las plazas. Él les dijo que eran como sepulcros escondidos sobre los que anda la gente sin saber que están allí. En otras palabras, la gente que trataba con los fariseos día a día pensaba que ellos eran personas buenas y rectas, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de mentiras. Uno de los intérpretes de la ley dijo a Jesús: «Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros». Pero Jesús no le permitió esconder tan fácilmente su pecado tampoco. Él le respondió: «¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros». En el versículo 52 de este capítulo 11 de Lucas, Jesús pronuncia un ay porque los intérpretes de la ley habían quitado la llave del conocimiento a la gente. Ellos mismos no entraban al reino y se lo impedían a quienes trataban de entrar. Una de las maneras en que ellos quitaron la llave del conocimiento fue agregando numerosas reglas a la palabra de Dios y malinterpretando lo que estaba escrito en ella. Al hacer eso, ellos escondían de la gente el verdadero significado de la Escritura, impidiéndoles así seguir verdaderamente a Dios. Si Jesús hubiera sido un mero hombre y hubiera querido tener éxito político, Él habría hablado con mucha amabilidad a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Les habría dicho que eran ciudadanos buenos y rectos y que en realidad no había nada de malo con lo que estaban haciendo. El hecho de que Jesús les dijo los exactos pecados en sus corazones fue lo que les hizo volverse contra Él. Y así sucede con frecuencia hoy en día, amigo oyente. Cuando un predicador de la verdad y la justicia se levanta en la tierra, hay muchos que se vuelven contra él porque sus vidas son impuras e impías. Ellos no quieren afrontar el hecho de que el juicio de Dios cae sobre tales personas. Jesús comienza ahora a enseñar a sus propios discípulos, pero aparentemente a oídos de la multitud, entre la cual había muchas personas hostiles. Al enseñar a sus discípulos, él dijo: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Hipocresía es aparentar ser más justo que lo que uno es en realidad. Siendo que la levadura es siempre un símbolo del pecado, Jesús estaba diciendo que la hipocresía de los fariseos era pecado. Luego Él da varias exhortaciones a sus discípulos. En primer lugar, ellos no deben tratar de cubrir su pecado porque ciertamente saldrá a la luz. En segundo lugar, no deben tener temor de mantenerse firmes por lo que es correcto. Ellos deben temer a Dios, quien puede echar en el infierno, antes que temer a los hombres, quienes solo pueden matar al cuerpo. En tercer lugar, Dios está interesado en su pueblo, hasta los mismos cabellos de su cabeza. En cuarto lugar, si ellos confiesan a Jesús delante de los hombres, entonces Él les confesará delante de los ángeles de Dios. Finalmente, Él les dice que cuando les traigan a las sinagogas delante de la multitud, no deben preocuparse por lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo les dará lo que deban decir en aquella misma hora. En aquel tiempo, amigo oyente, mucha gente se estaba volviendo muy hostil hacia Jesús. Él era un predicador de la justicia, pero los hombres aman las tinieblas antes que la luz debido a su pecado. Y lo mismo ocurre hoy en día. No se desanime en su defensa de la verdad de Dios. Puede que no sea fácil, pero recuerde que Dios y la verdad triunfarán porque Jesús viene otra vez en poder y gran gloria. Entonces, Él hará todas las cosas perfectas. Mientras tanto, evite esa actitud santurrona de creerse muy justo y bueno que tenían los fariseos y los intérpretes de la ley, sabiendo que Dios recompensará a aquellos que le sirven. Que Dios le ayude a aplicar estas lecciones a su vida diaria.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Recuerde incluir en su carta su nombre y dirección completos y con toda claridad para evitar extravíos en el correo. Nuestra dirección una vez más es Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Tome nota de nuestro correo electrónico, basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.